Les voy a contar una historia, es la historia de vida de Emma, una mujer de 48 años con dos hijos grandes que ya se fueron de la casa. Una mujer que se dedicó a formar una familia y dejó, a cambio de eso, muchos de sus proyectos profesionales. Una mujer cuya relación con su marido ya no es la misma y está entrando en la madurez, llegando a la menopausia. Esta historia es la que cuenta El calor intenso de la luna, el nuevo libro de la nicaragüense Gioconda Belli, con quien conversamos. Gioconda, ¿tú cómo le llamarías al estado de Emma en el comienzo de la novela? Alguien podría decir, bueno, mirá, es un estado con una edad cronológica, 48 años, una mujer casada, madre de dos hijos, le han quedado algunas aspiraciones para atrás y, bueno, se le plantea por delante la menopausia. Y entonces los miedos, ¿no? ¿Verdad? Entrada a la vejez, madurez, libertades y demás. ¿Tú cómo definís ese estado?
Pues yo lo defino como una avanzada juventud. Porque hay cambios en el cuerpo, pero son cambios manejables totalmente y que además no significan el fin ni de la sexualidad, ni de la belleza, ni nada de eso. Pero sí las mujeres en general tenemos un temor nacido, pienso yo, de la manera en que se ha tratado el asunto durante muchos años y socialmente a esa época de la vida.
Bien, y vos ahí lo planteas en el caso de Emma como una época de oportunidades a partir de algunos hechos que aparecen y sobre todo de exploraciones o de reexploraciones.
Sí, sí, por supuesto, porque así es como creo que es, así lo he vivido yo por lo menos, y creo que muchísimas mujeres lo viven de la misma manera. Es la época en que ya uno ha cumplido, digamos, con su parte que le corresponde en la sociedad, que nos pone la sociedad a hacer, que es el cuidado de los hijos, la crianza, la toma de una serie de responsabilidades en la casa, etcétera, y de repente se van los hijos, queda ese síndrome del nido vacío, y queda también el potencial para poder reinventarse uno para una vida larga, porque realmente las mujeres vivimos más tiempo que los hombres, y ahí lo dice la ginecóloga de Emma, que es un personaje con mucha sabiduría, le dice, te das cuenta que la vida nos da una especie de tiempo complementario, tiempo extra a las mujeres, para compensarnos por todo ese tiempo que le dedicamos a los demás.
Claro.
Tuvimos que negarnos muchas veces nuestro propio potencial y nuestro propio desarrollo para dedicarnos a otra gente, a los hijos, a los maridos, etcétera.
Gioconda, por más de que ha habido un avance en derechos civiles, políticos, sexuales, de liberación y demás, parece que la sociedad le sigue imponiendo una concepción de cómo debería ser la vejez a las mujeres.
Sí, sí, por eso mi novela yo traté de que fuera lo más transgresora y provocativa posible, con muchas escenas muy eróticas, etcétera, porque yo pienso que es un gran error y que las mujeres desafortunadamente empezamos a comportarnos de otra manera, porque yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá, imagíname, decía, a los 30 años la mujer se tiene que cortar el pelo, por ejemplo, como que ya te tenés que ver de otra manera, ¿no? Tenés que ver como una señora, ¿no? Y nos recetaban un poco la vejez prematura, el espanto a las arrugas, todo eso, era lo que está asociado con la madurez femenina, porque la valoración de la mujer está todavía dada por la belleza juvenil y por la capacidad reproductiva.
Claro, bueno, pero una de las cosas que vos planteas allí con la protagonista es que más allá de esa capacidad reproductiva, lo que no se pierde es la capacidad del goce, de la pasión.
Claro, al contrario, yo creo que uno adquiere con toda la experiencia y el goce del propio cuerpo, ya pasada la época en que se puede quedar embarazada y todas esas cosas, hay como un segundo aire y la mujer tiene un conocimiento de sí misma y de su propio placer que le permite acceder a nuevas etapas de placer. Master and Johnson tenía un estudio donde descubrieron que la mujer más orgásmica que estudiaron tenía como 70 años. Entonces realmente Emma tiene unos orgasmos extraordinarios porque está ya no tiene que estar preocupándose por si va a quedar embarazada, por el placer del otro, sino que empieza a pensar en su cuerpo, en sí misma, ¿no?
Claro.
Y abandonarse más, tiene más seguridad como para poder perder el complejo o la necesidad de estar satisfaciendo al marido y empieza a satisfacerse ella.
Además, Gioconda, tu literatura tiene que ver, en el caso de la sexualidad y el erotismo de las mujeres, mucho más con un erotismo de goce y de placer de la mujer que con ese erotismo barato, pseudoerotismo que apareció en los últimos años, donde tiene que ver con un sometimiento de la mujer por parte de un hombre como manera de despertar la pasión.
Sí, es terrible. Yo pienso que todos esos libros que han salido últimamente son bien lesivos para la integralidad de la mujer, porque todos plantean el erotismo a partir de exactamente del sometimiento. Y yo lo que trataba de hacer en mi literatura es hablar del cuerpo de la mujer como una razón de celebración de ella misma, y la mujer no como objeto sexual, sino como sujeto de su propia sexualidad, ¿no? Como dueña de su cuerpo, que ese es un poco la gran disyuntiva y el gran reto de la mujer moderna, es apropiarse de su propio cuerpo, porque todavía somos muy víctimas de cómo nos quieren ver, ¿no? De cómo nos quieren ubicar dentro de la sociedad.
Gioconda, ¿tus lectores son más mujeres o más hombres?
Pues hay bastantes mujeres, por supuesto, porque yo creo que las mujeres se sienten identificadas con lo que escribo, pero tengo muchísimos lectores hombres, sí. Porque yo creo que es un error pensar que esta literatura es literatura para mujeres. Lo que pasa es que las mujeres no hemos hablado tanto de nuestra propia mirada sobre el mundo, porque entramos a la literatura tarde. En el siglo XIX realmente fue cuando rotundamente entramos ya de una manera más, digamos, pesada y determinada sobre la literatura. Entonces yo creo que todavía nos falta hablar de cómo vemos el mundo. Y entonces a las mujeres les gusta ver que hay alguien que está hablando de esa manera de este mundo. Y a los hombres también. Yo tengo muchos hombres que me escriben ahora que hay redes sociales y que uno puede tener una interacción interesante con sus propios lectores. Encuentro que es bien bonito y para el escritor poder oír el eco de lo que uno hace es bien hermoso. Estoy esperado de todos estos hombres que me siguen.
Entre otras cosas, quizás también los hombres te sigan porque la literatura tuya, además de tener protagonistas femeninas y demás, tiene también un interés, bueno, por elementos históricos, políticos y sociales que de repente también por allí encuentran algún punto de anclaje más allá de la potencia que la historia pueda tener en sí misma. Justo te quería hablar, Gioconda, de ese perfil, del otro perfil, del perfil de lo político que aparece además en tu literatura, pero además que lo lograste ejercer en un momento. Fuiste la creadora del Partido de la Izquierda Erótica. ¿Qué era eso?
Bueno, la Izquierda Erótica fue cuando triunfa la revolución en Nicaragua en el 79. Inmediatamente, casi en 80, empieza la actividad contrarrevolucionaria. Entonces, cuando empezaron a hacerse hablarse de los derechos de las mujeres, de la necesidad de cambiar muchas cosas, nos empezaron a decir a las mujeres que teníamos que postergar nuestras reivindicaciones porque era más importante defender la revolución, aumentar la producción. Entonces un grupo de nosotras decidió que eso no era así, que eso era una derrota para nosotros tenerle que ceder a la guerra esas reivindicaciones. Entonces formamos este grupo, que era un grupo de mujeres, éramos como 10 no éramos ni muchas, pero todas teníamos alguna posición importante a nivel intermedio. Había una que era la directora de editorial del periódico Barricada, el periódico del Frente, otra estaba en la Asociación de Trabajadores del Campo, y así todas estábamos en posiciones más o menos importantes, y nos juntábamos para ponernos de acuerdo sobre estrategias que después cada cual aplicaba dentro de su ámbito de acción. Y funcionó maravillosamente, realmente hicimos muchas cosas desde el pie, y no le contábamos a nadie, nos juntábamos en casas de las diferentes mujeres y nos reíamos mucho también. Era muy lúdico el ejercicio también, y nos llamamos el Partido del Izquierdero.
Está bueno. Yoconda, ¿y cómo te relacionas hoy con tu costado político?
Pues yo sigo siendo política, yo soy un animal político, esencialmente, y me interesa muchísimo el momento actual en términos de la izquierda latinoamericana, no solamente en Nicaragua. Creo que hay una cosa extraña que se está armando, o que se ha armado en América Latina, con estos populismos leninistas, en cierta manera, muy caudillistas. O sea, que yo pienso que la izquierda latinoamericana perdió una gran oportunidad de reformular la izquierda de una manera más democrática, porque ha tenido que aplicar métodos que yo pienso que eran ya obsoletos y que fueron parte de la derrota del socialismo. Vino por esa propaganda y esa falta de libertad, en cierta manera, ¿no? Entonces eso es lo que siento, y en Nicaragua estamos en una época post-revolucionaria con un orteguismo que no es sandinista y que ha usurpado todo el legado sandinista, pero que realmente no representa lo que fue esa ética y esos ideales. Entonces lo oponemos, nos oponemos hablando, discutiendo, y tratando de ver cómo mantener vivos ciertos conceptos, ¿no? Una discusión de altura sobre el asunto.
Yoconda, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Bueno, encantada. Muchísimas gracias a ustedes.